Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra.
En el matrimonio, la verdadera unión no radica en buscar la perfección del otro, sino en aceptar y respetar las diferencias mutuas. Bert Hellinger.
La relación de pareja es como un baile. Requiere armonía, equilibrio y comprensión para mantenerse en movimiento. Joan Garriga.
En las relaciones de pareja, el ambiente interno que creamos con nuestros pensamientos y emociones tiene un impacto directo en la salud y la felicidad de ambos. Bruce Lipton. ¿Cómo andas, Ale?
¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo está la audiencia?
Hoy la mano viene de pareja, matrimonio, sí. Juntada.
A ver qué sale.
Relaciones, ¿no?
Qué tema, ¿eh? Pero sobre todo el matrimonio, porque, bueno, ahora, como siempre me gusta, vamos a hablar de la definición del matrimonio. Pero a mí hay una situación que me es recurrente en consulta, por eso también elegí este tema, y es el tema de las relaciones aguadas. Es como...
La paloma, ¿no?
¿Eh? ¿Qué paloma?
La paloma. En la aguada, en la playa, la aguada, en la paloma.
Ah, no, okay. Decía, ¿de qué me habla? Bueno, sí, es como café descafeinado, es como relaciones que no se sabe ni por qué están ni para dónde van.
A mí transitar. Me
pasa, sí, es como transitar. ¿Viste? A mí me es muy recurrente tener que ver esto en consulta con personas que me consultan por esto, pero no me consultan por las relaciones en sí, que las eligen así, que las transitan de esta manera, sino que en verdad me consultan cuando llegan las consecuencias de esto. Y a mí me llama muchísimo la atención y creo que en cierto punto me para de los pelos esa permanente y constante falta de compromiso que hay hoy en día entre hombres y mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Yo a veces siempre busco ejemplos análogos para que sea fácil de entender. Y esto es como que yo empiezo a pasear, imagínate que quiero hacer una carrera, pero empiezo a pasear por las universidades. Y entonces digo, bueno, de la Facultad de Ingeniería voy a hacer 3 materias y me voy. ¿Qué sentido tendría eso? Hago 3 materias acá, son las que me gustan, y después me voy. Y después paso por la de psicología, que no tiene nada que ver, y acá hago otras 3 materias o hago 5, y ya me voy. Entonces es como andar sin norte. Sin norte por la vida, por los vínculos, por todo lo que eso significa, ¿no? Y el otro día, charlando con una consultante, me decía que en cierto lugar del mundo se había encontrado con una brasilera y hablando de estos temas le decía a la brasilera, yo no soy test drive de nadie. Dije, ¡wow! ¡Qué buen concepto! El test drive. Vos sabés que dije, esto es tal cual lo que está pasando. Todo el mundo está en un test drive permanente. Nadie sabe a dónde va y nadie se compromete con absolutamente nada. Entonces decir, bueno, la pasamos bien en este vínculo, pero no vamos para ninguna parte. No sé qué quiero. Vos esperame porque yo la estoy pasando bien contigo. Vamos a seguir juntos y ver qué pasa. Pero no hay norte. Esto es como un caminar, caminar y caminar y no se sabe a dónde. Y esto es tremendamente desgastante, tremendamente inútil, porque hay una parte, o a veces son las dos partes, que está esperando que el otro defina, pero que tampoco define por miedo a que el otro lo deje, cuando en realidad es lo que quiere. Nosotros somos mamíferos, vivimos en manada. Y cuando hacemos un proyecto de vida, Son muy pocas las personas que tienen claro que quieren estar solas, porque los demás tienen en el fondo esa añoranza de, por ejemplo, construir una familia. Entonces uno tiene que entender que si se va a tomar un café, el café tiene ciertas implicancias, como por ejemplo alterar un poco el sistema nervioso. Entonces, si yo tomo un café, lo tomo por su gusto, por su olor, por su sabor, pero también necesito las implicancias que implica, necesito hacerme cargo de las implicancias que implica tomarme un café. Con las personas y con cualquier cosa que yo elija en la vida, tengo que saber que si elijo algo voy a tener que dejar otra cosa. Y si elijo algo, tengo que elegirlo con todas sus implicancias. Que significa que van a haber cosas que sí me van a gustar y van a haber otras que no me van a gustar tanto, pero elegir ese camino va a implicar ambas cosas. Si yo elijo la facultad, no sé, de odontología, tengo que saber que quizás haya materias que no me gusten o haya partes de esos que no van a estar tan buenas, que me vayan a significar un cuesta arriba. Pero es parte de todo lo que yo tengo que elegir, es parte de las implicancias. O quizás la facultad de odontología me queda lejos y yo tengo que hacer un movimiento habitacional. Bueno, esa es la implicancia que también tiene elegir la facultad de odontología y no la facultad de derecho. Más allá de que se supone amo lo que estoy haciendo o elijo algo que para mí es importante aportarle al mundo, ¿no? O sea, sacando todos esos detalles, la idea es que se entienda la analogía.
Como
Entonces,
decía mi abuela, si te gusta el durazno, bancate la pelusa.
bueno, sí, o bancate el hecho de tener que sacársela, pero es parte de lo que hay que hacer, es parte de lo
Es
que
el
toca,
juego.
es el juego. Entonces, como te decía, yo me encuentro con personas que me dicen, bueno, perdí el tiempo con fulano, perdí el tiempo con mengano, porque en realidad al final no se decide o no. Entonces, claro, uno se pasa en el test drive, cuando en realidad lo que tocaría sería decir, bueno, mi perspectiva de este vínculo o del vínculo que sea es llegar a tal fin o transitar mi vida en pareja o qué sé yo. Entonces, de la misma forma, esto se da con el tema del matrimonio. ¿Qué pasa con el matrimonio? Cada vez se casa menos gente. Es decir, voy a redecir lo que acabo de decir. Cada vez se casan menos hombres y mujeres. Es como que es un título, ¿no?
Cuando decís hombres y mujeres, o sea, pueden ser, son dos personas que se casan, pueden ser hombres y hombres, ¿no? O en particular está el género que querés marcar.
No, no, lo marqué a conciencia, porque las parejas homosexuales no están teniendo ningún problema en casarse. Van y lo hacen. De hecho, ayer leí una noticia de un jugador de fútbol, que eso es bastante inusual, por no decirlo más inusual, en el cual en una cancha de fútbol le propone matrimonio a su compañero, ¿no? Entonces, no están teniendo problema en tomar ese camino, no están teniendo problema en elegirse. Los problemas en elegirse lo están teniendo las parejas heterosexuales. Están en un test drive permanente. Y además, eligiéndose, incluso eligiendo tener hijos, no terminan de concretar este ritual. ¿Qué pasa con este ritual? No es un ritual, no es un ritual que uno diga no tiene significado, es un ritual con muchísimo significado. De hecho, la palabra matrimonio viene de matriz y la matriz es de donde vienen los hijos. La palabra es el ritual, es lo que habilita a las parejas a convertirse en una familia. Y eso es lo que hacen los mamíferos. Se convierten en más de dos, se convierten en familia. Está bien, vos me podés decir, bueno, pero los animales no se casan. Puede ser, los animales no se casan, no, no hay un juez que diga, usted a partir de ahora es marido y mujer. No, eso no pasa, pero los animales tienen rituales y muchos animales tienen rituales para unirse en pareja. Entonces, nosotros que somos los mamíferos más avanzados y en esta sociedad en la que vivimos, porque hay personas que viven en este planeta, pero tienen otro tipo de rituales, para nosotros, para nuestra psique y para nuestro inconsciente, el ritual no es un tema menor. Así como hay un ritual de despedida cuando una persona muere, el ritual del matrimonio es un ritual necesario. Y hay algo interesantísimo que dice Bert Hellinger con respecto al matrimonio, que lo voy a compartir. Y dice así, a ver, aquí lo tengo. Casarse significa despedirse de la juventud. La relación de pareja sin matrimonio es una continuación de la juventud. Cuando una pareja convive sin casarse durante mucho tiempo, cada uno le dice al otro, aún estoy buscando algo mejor. Eso es una herida constante. Y eso es tal cual. En el fondo es tal cual, porque en el fondo yo no me termino de elegir al otro. Y el matrimonio, más allá del casamiento, que yo la palabra casamiento la relaciono más con el ritual de festejo, ¿no? Me caso. Nadie dice me uno en matrimonio. Todo el mundo dice me caso o estoy planificando mi boda, que eso es el ritual en el cual uno lo hace extensivo a amigos y qué sé yo. Pero yo siempre digo, el matrimonio, que ahora vamos a la definición, vamos primero a la definición y después sigo con lo que iba a comentar. A ver, aquí la tengo a la definición y dice así. Como matrimonio se designa la unión entre dos personas, se trate de un hombre y una mujer o de dos personas del mismo sexo, que se establece mediante ritos religiosos o a través de una serie de formalidades legales para mantener una comunidad de vida e intereses. Como tal, el matrimonio es una institución social que goza de reconocimiento jurídico y en consecuencia implica para los cónyuges una serie de deberes y derechos de carácter patrimonial y doméstico, fijados dentro del derecho civil de cada país. El sentido fundamental del matrimonio es la constitución de una familia, de modo que otorga legitimidad a los hijos procreados o adoptados durante la unión. Hasta ahí. Esto es más o menos lo deja claro y es un poco lo que habíamos comentado antes. Entonces, el matrimonio es un ritual que establece derechos y obligaciones. ¿Por qué? Porque a partir de que una persona se une a otra, hay un montón de cuestiones patrimoniales y de funcionamiento que también protegen y garantizan el cuidado de los hijos. Por eso la palabra explicada hoy viene de matriz. Entonces, yo siempre digo, nosotros, siempre pongo este ejemplo cuando llega alguien a consulta y me dice, no me voy a casar o hace tantos años que estamos y no me voy a casar y no nos queremos casar o que es un papel, que es una firma, que es un no sé qué. Es una firma que nosotros socialmente tenemos. Es como el reconocimiento del otro frente a la sociedad. Entonces yo siempre digo, Alejandro, si vos tuvieras una propiedad para vender, ¿no? Vamos a suponer que vos me querés vender tu casa y yo la quiero comprar, obviamente. ¿Cómo haríamos este trámite?
Tenemos el ritual con escribano, ¿no? Para
Por
ejecutar
eso.
esto.
Exacto. Vos llamarías a un escribano, a un abogado, haríamos el trámite, firmaríamos. Ese ritual tiene también derechos, obligaciones en este intercambio, que además es un ritual. Ahora, ¿qué pasaría si yo te dijera, pero Alejandro, nosotros somos amigos, ¿qué necesidad de pasar por esto? ¿Qué dirías vos?
Y dame tu casa entonces. Con ese
Hey, no, no,
horno,
pero
horno.
yo voy a pagar dinero a cambio, el dinero te lo voy a entregar. Pero en realidad yo te digo, ¿sabes qué? No hacemos papeles, lo dejamos así, si somos amigos. ¿Qué?
Y genera un poco de inseguridad a futuro, ¿no?
Exacto. Es como que no se están haciendo las cosas de acuerdo a como las deberíamos hacer para hacerlas bien. No importa.
Aunque sea a nivel de psicomagia que veremos más adelante.
Esto, ¿por qué? Porque esto tiene un orden. Y el orden está antes que el amor. Entonces, el matrimonio habilita que socialmente estos derechos y estas obligaciones estén claras frente al otro y frente a la sociedad. Le da un orden necesario.
Ahí abrís una ventanita cuando decís, el orden está antes que el amor.
Sí.
¿Qué podés contar un poco más? ¿Qué es eso?
Sí, claro. Primero vamos a hablar, para esto, primero te voy a contar algo que está antes, que es la unión, como dice Bert Hellinger, unidad y diversidad. Pero en la pareja hay tres órdenes fundamentales de los que vamos a hablar después de eso. Pero quiero compartir esto porque esta visión de Bert Hellinger a mí me parece maravillosa y es importante comprenderla. Entonces vamos por eso. Unidad y diversidad. Dice así. La palabra unidad solamente resulta comprensible cuando hay algo que es diverso. Sin diversidad no existe unidad, dado que la unidad es aquello que abarca y une lo diverso. La imagen más hermosa de unidad de lo diverso es la pareja, porque es difícil imaginarse algo más diverso que un hombre y una mujer. En todo sentido son diferentes y sin embargo relacionados el uno con el otro. Creo que esa es una imagen que representa el todo de la naturaleza, que lo diverso actúe en conjunto formando una unidad, algo grande. El cosmos o la Tierra o la naturaleza son la unidad de lo diverso. Cuando uno incluye eso en la mirada, es posible inferir cómo se logra el amor en una relación de pareja, cuando lo diverso continúa siendo diferente y, no obstante, se fusiona constituyendo una unidad. El reconocimiento de la diversidad crea esa profunda unidad y es precisamente la diferencia e incluso lo contradictorio que así se vive, lo que actúa de manera creativa. En el preciso momento en que las diferencias y diversidades son niveladas, resulta ya no una unidad, sino una uniformidad. Pero eso tiene poca fuerza creadora. Únicamente lo contradictorio con su tensión genera lo nuevo y lo tercero. Esa es la razón por la que en una relación de pareja es tan importante que el hombre siga siendo hombre, aun cuando a veces a la mujer no le agrada que los hombres sean diferentes. Y a la inversa, que la mujer siga siendo mujer, aun cuando a los hombres a veces no les agrade que las mujeres sean tal como son. Dado que el hombre es diferente de la mujer y que la mujer es diferente al hombre, en algunas relaciones aparece el afán de nivelar esas diferencias luego de un tiempo, cuando el hombre quiere llevar a la mujer a su lado para que se vuelva tal como él, o cuando la mujer quiere llevar al hombre a su lado para que él se vuelva tal como es ella. Eso por un lado es más cómodo, pero después de un tiempo a la relación le falta la tensión y la fuerza. Por eso yo abogo por mantener la diversidad y cultivar las diferencias. Esto es lo que dice Bert Hellinger. Entonces, el otro día charlando con alguien también de este tema, me decía, bueno, pero es tan diferente a mí, somos tan diferentes. Y yo le decía, pero eso es fundamental. ¿Quién quiere tener un vínculo con alguien que es igual? Para eso ya tenemos esta comunicación interna permanente con nosotros mismos, ¿no? Entonces, volviendo a los órdenes, porque primero quería marcar esto de Bert Hellinger, que es la diferencia. Y volviendo a los órdenes de la pareja, Hay tres órdenes que son fundamentales. Los voy a nombrar y después los voy a explicar un poquito. El orden de igualdad, el orden de equilibrio y el orden del respeto hacia los padres. El primero es bastante fácil de entender. Es el orden que dice que el hombre es igual a la mujer, pero no igualdad. Obviamente, por eso aclaré antes lo de las diferencias, sino que es igualdad jerárquicamente, ¿no? Estamos en el mismo, no es que el hombre, porque eso de antaño viene, ¿no? Que el hombre está por encima, no, el hombre no está por encima, el hombre es diferente a la mujer y en esas diferencias son iguales jerárquicamente en cuanto a que hay una complementariedad, ¿verdad? Los hombres y las mujeres nos complementamos en esa diferencia, pero somos iguales dentro de la relación. Y eso es bastante sencillo de entender. Entonces, cuando hablamos del orden del equilibrio, estamos hablando del orden entre el dar y el recibir. Que esto en algún programa lo hemos mencionado. Entonces, el orden del dar y recibir significa que si yo le doy mucho al otro, el otro al no poder compensarlo se va a retirar de la relación. Entonces, cuando uno le da algo al otro, vamos a hablar de algo bueno, yo le doy algo bueno a mi pareja se siente confortado, por eso que yo le doy, y va a tener la necesidad de retribuirlo de igual manera o un poquito más. Entonces, cuando yo recibo, voy a sentirme obviamente confortada por ese recibir, por ese dar, y esto que va a significar que yo también voy a querer, y así se genera un ida y vuelta en el cual la pareja se va fortaleciendo. Este orden de equilibrio también funciona a la inversa. ¿Qué significa? Que si el otro hace algo que no está bueno, en esa necesidad de equilibrio, yo voy a tener que compensarlo de manera de hacerle al otro un daño también.
Ahora, infidelidad, si esa, por ejemplo, la típica, típicamente la infidelidad.
Bueno, la infidelidad. Entonces yo voy a necesitar, inconscientemente, voy a querer compensarlo de alguna manera. Entonces voy a buscar hacerle un daño al otro compensatorio. Pero dentro de las parejas, cuando uno es consciente de esto y hace un daño, tiene que ser, para que la pareja siga funcionando, digamos, tiene que ser un daño menor. Es decir, que vaya por debajo, porque si el daño, así como el compensar positivo va a generar un crecimiento en la pareja, un seguir caminando juntos, un está todo bien, la compensación negativa también va a llegar a la destrucción. Entonces dice Bergelinger, hay que compensarlo con un daño, pero que sea menor. Y así es como decir, dejamos saldadas las cuentas. Esto espero que quede claro. Pero creo que sí, que queda claro. Pero hay un tercer orden. Y es el tercer orden, es el que yo creo que es uno, parece el menos importante, pero tiene una importancia fundamental. Creo que no se termina de entender. Y es el orden del respeto hacia los padres. Pero cuando nosotros hablamos del orden del respeto hacia los padres, no estamos hablando del respeto hacia los padres de mi pareja, que obviamente también tiene que estar. Pero este orden se refiere al respeto hacia mis padres, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Dice Joan Garriga, dice que un hombre, que Joan Garriga dice, esto es lo que dice Bergelinger, ¿no? Pero Joan Garriga lo expresa de esta manera, un hombre se hace hombre a través de los hombres, participando de su atmósfera y recibiendo el tratamiento de lo masculino. No se hace hombre a través de las mujeres, ya que si es así, el hombre se sentirá flojo y debilitado. Entonces, un hombre se construye y se fortalece en contacto con su padre. Entonces, es bueno para el hijo volverse al padre e internamente decirle, ahora me pongo a tu lado y al lado de todos los hombres de la familia. Ahora me hago hombre como tú y como todos los demás. Sea lo que sea que hayan vivido y sea como sea que hayan sido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una arrogancia por parte del hijo y no puede tomar al padre, no puede tomar lo que el padre es, no puede, el hijo se va a replegar hacia su mamá. Entonces, ¿qué sucede? Esto es lo que sucede cuando el hijo o el hombre se siente mejor y más grande que su padre, con más derechos sobre su mamá. Entonces se convierte en un hijo de mamá. Entonces, de este modo, cuando el hijo se considera el hijo de mamá, que esto es sumamente habitual, desprecia a las demás mujeres, porque ninguna mujer le va a llegar a la suela de zapatos de su mamá. Entonces, este sentimiento va a impedir abrirse al amor en una relación de pareja, porque inconscientemente, al haber alterado ese orden, se puso por encima de su papá, su mamá pasa a ser su esposa simbólica o su... Entonces es imposible así abrirse a una relación de pareja y tomar a la mamá. Lo expliqué desde la perspectiva del hombre. Desde la perspectiva de la mujer es lo mismo. Las mujeres tienen que tomar a su mamá. Si no toman a su mamá, quedan por encima de su mamá siendo esposas simbólicas de sus padres. Y así su padre está tan arriba que no pueden tomar un hombre. ¿Esto queda claro?
Está claro. Y de hecho te abre la puerta a un próximo capítulo en algún momento de los divorcios, ¿no?
Sí.
Parejas de casados con padres y madres.
Tal cual. De hecho, en el próximo capítulo vamos a hablar de eso. Por eso siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Siempre volvemos a lo mismo, que es necesito conocerme, necesito entender cómo funciono en mi árbol, cómo funciono en mi proyecto sentido, cómo funciono inconscientemente, para justamente poder elegir, tomar camino, no ser test drive, etc. Saber para dónde voy. Entonces, muchas veces, ahora me vino la palabra destino, ¿no? Muchos decimos que hay destinos que están marcados, pero hay destinos que están marcados si nosotros vamos en piloto automático. Necesitamos tomar nuestra vida, tomar quiénes somos, tomar nuestros padres, tomar de dónde venimos, para así tener toda esa fuerza de poder elegir y de sabernos en qué camino, en qué ruta estamos. Y eso no significa que nos vaya a ir, vamos a tener una vida de frutillitas. Significa que vamos a estar siendo conscientes de nuestros pasos. Significa que vamos a perder la inocencia y nos vamos a animar a crecer. Que eso es para lo que estamos. Entonces, por eso es importante entender los rituales. Como en este caso hay un ritual que se llama matrimonio. Y en el próximo capítulo vamos a hablar del otro ritual inverso que se llama divorcio. Pero es importante entender que los rituales son fundamentales. ¿Por qué? Porque nos están dando la fuerza de elegir lo que elegimos. Nos están dando la fuerza incluso para equivocarnos. Pero sabemos dónde estamos parados. Sabemos para dónde vamos. Y eso es tomar la vida también.
Muy bien. ¿Qué más, Ale?
Llegamos
ya. Estamos en los tiempos, ¿no?
Ya estamos en los tiempos. Entonces, nuevamente, como siempre, invitar a todos los oyentes que nos escuchan, que hagan preguntas sobre los temas que quieran, que para nosotros es muy grato también tener este espacio, poder compartirlo y seguir charlando cosas que a todos nos hacen bien entender para, bueno, tener una vida más consciente, más plena, etc. Así que sean todos bienvenidos a hacer preguntas, a seguirnos por las redes, a darnos like. Y todo eso que siempre decimos, ¿no? Los esperamos en el próximo capítulo. Y bueno, vamos a hablar del divorcio. ¿Qué te parece, Alejandro?
Me parece excelente. Así cerramos el ciclo.
Bien.
Gente, un abrazo grande.
Un abrazo. Chao, chao.
Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.